entrevista de radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9.
Contarles que varios integrantes de la Federación de Instituciones Agropecuarias de la provincia estuvieron reunidos con el gobernador de la provincia de Santa Cruz, con Claudio Vidal, más precisamente referentes del sector agropecuario, entre ellos el vicepresidente de la FIAS, el señor Enrique Jimenson, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo le va, señor Jimenson? Buen día, un gusto saludarlo.
¿Qué tal? Buen día, Ángel. Un saludo para vos, para toda la audiencia.
Muchas gracias. En principio, Enrique, cuéntenos cuál fue el tema precisamente que motivó este encuentro con el gobernador.
Bueno, la verdad que el señor gobernador sigue demostrando su interés por refrotar la parte agropecuaria en la provincia de Santa Cruz. Así lo manifestó en momentos que era candidato a gobernador, después de ser gobernador, en la visita que nos hizo a varias de las rurales que se desarrollaron en el transcurso de la temporada de exposiciones en el verano. Y bueno, nos había convocado a la federación, en la cual vinieron todos los presidentes de las rurales del interior: Santa Cruz, Piedrabuena, San Julián, Gregores, Perito Moreno, Las Heras, Deseado, Calafate y Río Gallegos. La verdad que fue un encuentro distendido, donde se conversaron básicamente las problemáticas, pero se habló de futuro y a ver cuáles podrían ser las acciones en común, tanto sea del sector como de lo que pudiera ser la parte estatal, para tratar de recomponer y de lidiar un trabajo a futuro, ¿no?
Uh-huh. Claro. ¿Qué proyectos tienen en carpeta para conocer, digamos, que la gente por allí no está al tanto, que puedan ser ejecutados en lo inmediato?
Bueno, mira, en realidad, básicamente todas las economías regionales han sufrido mucho los últimos 3 años, la diferencia de tipo de cambio que soportaron, así que todas las economías regionales y la ovina o la bovina de Santa Cruz no escapa a esa situación. Entonces, básicamente lo que se habla es tratar de recomponer las zonas que están en producción. El señor gobernador está muy preocupado por la cantidad de campos que no están en explotación. Y no está en explotación porque no ha habido renta. No haber renta es simple. Hay muchos campos que se van cerrando y eso es producto por ahí de un combo de situaciones. Nosotros decimos un combo porque no podemos atribuir solamente a una. Tenés el tema de la superpoblación de guanacos, tenés el tema de predadores. Hay zonas que están siendo muy castigadas por el puma, por el zorro. Hoy por hoy no tenemos una diferencia cambiaria, pero justo nos toca remar con un mercado internacional que está al 50% o al 40% de su valor normal. Todo eso hace, obviamente, que para el productor la carga salarial, donde ha habido un aumento del 350% anualizado, está costando pagar el 931 porque son sumas muy grandes, había una recomposición muy fuerte. Seguimos pagando el 20% de zona, que es complejo para nosotros, y bueno, todo lo que es la provisión de digamos, como quien diría el vecino, nosotros para ir al supermercado mayorista, como para proveer a nuestros empleados y a los establecimientos y a los puestos, también está muy caro, está complejo. Así que bueno, todo ese combo de situaciones hace que en primer instancia nuestra opinión fue de que había que tratar de recomponer los campos que todavía están en producción para hablar de por ahí repoblar los campos. Así que bueno, en esos términos seguimos complejos, todavía no tenemos carbón, lamentablemente se está produciendo carbón para exportación, pero no hay carbón para los establecimientos ganaderos o inclusive para las comunas de la provincia. O sea, no hay carbón grueso para quemar. Uh-huh. No te voy a hablar, Ángel, de los valores del gas.
Sí, tremendo.
Y los aumentos que se prevé preven para acá, que o sea, a nosotros no nos escapa la situación normal de todo el mundo. Uh-huh. Combustible, gas, bueno, todo eso va siendo un combo que lo hace complejo.
Claro.
Pero bueno, la verdad que quiero rescatar las ganas y el ímpetu que le pone tanto el señor gobernador como su equipo para tratar de, inclusive en las adversidades, tratar de buscar soluciones y ver qué podemos hacer para que esta provincia se arraigue más, se produzca más, y bueno, en ese tenor se conformó un grupo de trabajo donde hay gente de zona norte de la provincia, gente de la zona centro, gente de la zona sur, y en conjunto con el Consejo Agrario Provincial y otros actores que seguramente iremos sumando, es tratar de delinearle una propuesta al señor gobernador separado, porque está lo urgente y está lo importante, Ángela. Hay veces que no, uno no puede descuidar lo importante, pero tiene cuestiones urgentes que atender para empezar a caminar. Hay veces que cuando uno llega a este tipo de situación, la sequía de los últimos 3 años también diezmó. O sea, por eso claro, te hablo del combo de situaciones, tratando de explicar al oyente que no es solamente una cosa, sino que son varias las cosas, porque inclusive no, una cosa que nos preocupa a nosotros es que, bueno, no estamos como productores por ahí produciendo el volumen que tendríamos que estar produciendo para la capacidad instalada de plantas frigoríficas y para el polo lanero que hay en Chubut. O sea, estamos, cada vez se está produciendo más, son temas que se van planteando y bueno, la sumatoria de todo esto ha hecho compleja la situación, pero bueno, el solo hecho que nos convoque, que nos pongamos a trabajar en común acuerdo, la verdad que es reconfortante porque, bueno, hay un cambio de lógica de trabajo, ¿no?
Claro. Enrique, hay un estudio de la gran extensión que tiene la provincia de Santa Cruz. Digo, ¿cuál es el lugar que presenta mayor abandono? Digo, ¿zona centro, zona norte? ¿Hay un estudio al respecto?
Mirá, yo no te voy a decir que hay un estudio, sí, lo que hay es, hay zonas que por X motivos, por ejemplo, vos tenés la zona norte donde ha habido una alta presencia de YPF, ha dejado de producir, vos, no sé, los que han recorrido zona norte, tenés un pozo al lado del otro, un camino al lado del otro, mucho movimiento, la verdad que jefe de seguridad que estuvo ayer presente también está haciendo un gran trabajo tratando de contener todo lo que es abejeato. O sea, porque te repito, Ángel, es un combo de cosas. La zona centro, después del Hudson, quedó bastante diezmada y la verdad que cuando vos hablas de repoblar un campo, lo primero que tenés que hacer es como mudarte a una casa nueva. Tenés que decir, tengo que poner la luz, tengo que poner los alambres, tengo que poner los molinos, y eso hoy por hoy es mucho dinero, ¿no? Recomponer lo que por ahí los abuelos o bisabuelos tanto alambre que hicieron y hoy están en el piso, recomponer todo eso no estaría fácil. Uh-huh. Y aparte, no sé si está la hacienda para repoblar esos campos. Uh-huh. O sea, nosotros necesitamos las áreas que todavía son productivas y están produciendo, tratar de mejorar los índices de producción para tener un efecto cascada, para tener con qué repoblar. O sea, uh-huh, porque esto es parte del consejo que tratamos de transmitir ayer al señor gobernador. Uh-huh. El concepto de repoblar o de mejorar zonas, inclusive lugares que están infectadas de guanaco, la sola quita o la sola aprovechamiento del guanaco, hay que dejar esos campos reposar para que se recuperen. O sea, no es tan fácil. Aparte, porque agropecuaria son ciclos medianos a largo plazo, no son abro y levanto la ventanilla y uno está facturando, el proceso claro, es mucho más largo.
Claro.
Y hay una inversión que hay que hacer que no es menor, ¿no?
Claro, claro, seguramente. Se me ocurre preguntarle a usted, Enrique, usted que sus padres han sido ganaderos, viene de una familia de mucha tradición en el campo, digo, ¿cuál es el motivo que ha generado el desgano de las generaciones por seguir con el proyecto de sus padres, de sus abuelos, de la producción ovina? ¿Ya no es más conveniente ¿Qué desmotivó a las generaciones posteriores, digo, a que se produzca este abandono de tantos lugares que en su momento eran sumamente productivos?
Mirá, yo creo que son la sumatoria de políticas cerradas. Cuando vos sos extremista en las posiciones, yo he escuchado por ahí algún dirigente decir: queremos ver una Santa Cruz llena de guanaco, bueno, tomemos la decisión. Queremos ver una Santa Cruz llena de pumas y zorros colorados, bueno, tomemos la decisión. Ahora, si queremos tener una zona que sea productiva, son especies que las tenemos que controlar y reservarlas en las zonas que ya están. Santa Cruz es la que más áreas protegidas y más parques nacionales tiene. Y es muy difícil, Ángel, cuando vos, no sé, largás a un campo, no sé, 1.200, 1.500 corderos, y cuando vas a hacer el recuento a los dos meses te faltan 300, y anduvo el puma, anduvo el zorro. Claro. Entonces es muy difícil y eso genera desgano, y más cuando no tenés las herramientas para combatirla. Hacíamos, yo a veces hago reflexiones, en su momento la población, o como fueron creadas la mayoría de las localidades del interior, fue a través de la oveja. Los campos estaban con familias enteras. Hoy hay una relación que donde había 12 personas hay 4. Entonces eso hace que cuidar todo eso y combatir los predadores y la inacción que hubo durante muchos años con respecto a permitir la tasa de crecimiento que tuvieron los guanacos. Imagínate, yo para que el oyente entienda, normalmente un animal come un 4% de su peso corporal. Uh-huh. Algunos pueden ser el 5%, y con el 1% puede llegar a sobrevivir.
Sí.
Pero si hacemos esta relación, un guanaco está comiendo por 2 ovejas. Nosotros decimos 1.5 para no entrar en la discusión, porque el peso está comiendo. O sea, donde vos tenías antes 1.000 ovejas, si tenés 500 guanacos, ya tenés 1.000 la carga, entonces no está, hay un ecocidio de lo que es el sistema pastoril de santacruceño o patagónico, porque esto se está replicando en Tierra del Fuego, se está replicando en Chubut. Entonces todo eso es muy grave, y bueno, y está bien, y esto se lo comentamos al señor gobernador, de hablar del aprovechamiento del guanaco. Pero los productores no están cobrando por los guanacos que se sacan. Estamos tratando que los saquen. O sea, una oveja que te factura 30, $35, si tenés un guanaco, donde vos podrías tener 2 ovejas, y bueno, eso es complejo. Entonces, toda esa merma de renta que hubo, sumada a todo el otro combo que hablamos antes, gas, carbón, cargas sociales, sueldos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Todo eso ha perdido renta, y eso ha traído un desánimo, porque inclusive no hay unas ganas de decir: voy a alquilar el campo que está vacío.
Claro.
¿Por qué? Y porque no tengo renta. ¿Cómo voy a alquilar algo que no tengo renta y encima tengo que poner una inversión muy fuerte en una situación macroeconómica compleja? Porque una de las cosas que se dijo ayer, nosotros como sector lo que sí entendimos que las prioridades que tenía el señor gobernador era tratar de encuadrar todos los números de la provincia, tenía temas como educación, seguridad, un montón de temas que atender primero antes que el campo, porque y él a pesar de eso siguió conversaciones con nosotros para ver qué podíamos hacer, sacó algunas líneas de crédito, pero bueno, hoy por más líneas de crédito buenas que tengas, si no tenés rentas, es un salvavidas de plomo.
Claro.
Entonces, hay una sumatoria de cosas, Ángel, que hace compleja la situación. La semana que viene estamos yendo a Buenos Aires para tener conversaciones con la gente de bioeconomía, de la Secretaría de Bioeconomía, con la gente del ambiente, para tratar de ir viendo un poco cuál es el horizonte, porque nosotros dependemos mucho también de los lineamientos macroeconómicos a nivel nacional. Uh-huh. O sea, la provincia puede proponer, pero si la nación va a disponer ciertas cosas. Claro. Y en ese trabajo estamos, mancomunadamente, tanto el sector agropecuario como nuestros embajadores, que son los ministros, el propio gobernador, nuestros diputados. O sea, hay un trabajo muy muy fuerte para hacer. Tenemos que trabajar mucho con los intendentes de la provincia. No puede ser que se permita el ingreso de carne mala vida, por decirlo de algún tema, y no se haga nada. Tenemos que consensuar políticas de trabajo para redondear varios temas. Por eso te repito, Ángel, es un combo. Nosotros lo estamos tratando de manejar como lo está haciendo el señor gobernador, con mucha altura, conversando, interactuando con los demás sectores para tratar de buscar una solución a todos los temas, ¿no? No, tampoco desde la federación ni desde el gobierno podemos hacer nada. Hay realidades que las vive el propio ciudadano en otras áreas. O sea, la situación está compleja y está compleja para todo el mundo.
Claro, claro. La última, señor Jimenson, con respecto a los feedlot, digo, la degradación del suelo producto de tanta cantidad de guanaco, de la superpoblación de guanacos, digo, la creación de un feedlot, ¿es imposible hoy?
Bueno, ayer hablamos un poquito. Nosotros necesitamos generación de forraje, porque en términos de costo flete estamos muy lejos. Ajá. Para eso hay que ver si se pueden regar áreas productivas. Para eso hay que hacer obras, y hay obras que no las puede encarar el pequeño productor. Hay obras que las tenemos que... esto yo a veces pongo el ejemplo, cuando hay que hacer una circunvalación en la ciudad, no lo hace el barrio de la periferia, lo hace el Estado Nacional o Provincial, y después se lo pasa a la comuna. Y esto es más o menos lo mismo. Si hay que hacer algún desarrollo, buscar líneas de crédito internacional, pues como para aprovechar todo el agua que se está yendo al mar y crear zonas de riega, bueno, tendremos la posibilidad de producir más forraje cerca y complementarlo con grano. Pero bueno, hoy la estructura de costos no está siendo viable los feedlot acá cerca. Por eso la mayoría no están a su máxima expresión. Inclusive hay algunos que han cerrado. Claro. ¿Por qué? Porque no cierran los números. Y cuando los números no andan, se cierra. Yo creo que es clarito eso. Pasa en todas las actividades. Uh-huh.
Perfecto. ¿Un próximo encuentro han, de alguna manera, confirmado?
Sí, sí, tenemos un encuentro ya tratando de tener un bosquejo de la propuesta para ver si el señor gobernador está de acuerdo con el lineamiento del bosquejo que le vamos a plantear en aproximadamente 12, 15 días.
Muy bien. Le agradecemos la comunicación con la radio,
No, por favor, Ángel, permitime mandar un saludo a toda la gente de campo, que sé que escucha mucho esta radio. Y bueno, nos estamos hablando cuando ustedes dispongan.
Un abrazo, Enrique.
Hasta luego, gracias.
Chau, chau. El señor Enrique Jimenson es el vicepresidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de la provincia de Santa Cruz. La federación es la que nuclea a todas las sociedades rurales de la provincia. Imagínese que la reunión, cierto, es la posibilidad de plantear sobre la mesa los problemas que están teniendo distintos lugares de la provincia. Y yo quiero decirle a título personal que, y quizás lo ha vivido usted, es muy triste ver tantos lugares de la provincia de Santa Cruz que solían tener estancias activas, con producción, con movimiento, con trabajo para tanta gente, verlos hoy tapera, verlos hoy literalmente abandonados. Hasta las chapas de los techos se han llevado, hasta las puertas, las chapas de los techos se han llevado de las estancias que han quedado literalmente abandonadas. Es una pena, y a veces entiendo cuando un gaucho me dijo, eso pasa porque los políticos creen que declarando un parque nacional a un lugar nos hacen un favor. Todo lo contrario, han hecho un criadero de guanacos que ahora están terminando con las pasturas, pues están desertificando las pasturas, el campo, de lo que consumía un animal que producía, que era justamente la oveja. Uno cuando escucha estas cosas te permite darte cuenta de tantas cosas que a veces uno no ve, ¿no? Y es cierto, porque uno ve el Parque Nacional Marino de Monteleón, uno ve que es un campo improductivo, totalmente improductivo, plagado de guanacos. Guanacos, pumas, predadores y tantos otros animales que terminan decantando en los campos vecinos. Todo un tema. Seguramente si esto se lo planteamos a algún ecologista, nos dirá todo lo contrario. Hay opiniones encontradas.
Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.